En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comienza el programa semanal dedicado al medio ambiente aquí en tu emisora, en la radio de Castilla-La Mancha Media. Comenzaremos el programa de hoy con Joaquín Araujo y su habitual sección de naturaleza. Hoy Joaquín nos quiere hablar de la dehesa Monreal. Se trata de un humedal de nuestra región que tiene una singularidad que lo hace único. Y también intervendrá Carlos Macías, que como siempre hace, nos traerá un surtido de noticias de la actualidad medioambiental. La fauna ocupará una parte importante de su sección. Con Carlos vamos a viajar a Cabañeros, ya que ahora es más fácil observar lo que hacen algunas de las aves que anidan allí, en el Parque Nacional. Y también nos adentraremos en los bosques de África, donde viven los gorilas y chimpancés, unos parientes cercanos que de vez en cuando tienen que enfrentarse a los cazadores furtivos con distinta suerte. Y conoceremos también una gran iniciativa que han llevado a cabo en un supermercado de Ámsterdam, donde han decidido eliminar todos los plásticos, tanto los que habitualmente envuelven los alimentos como los de los estantes y carteles. Completaremos las noticias de medio ambiente en el programa con una sobre la fauna urbana, ya que un reciente estudio ha detectado cambios en su tamaño con respecto a las mismas especies que viven fuera de las ciudades. Y también os hablaré de una valla kilométrica que han construido en Australia en defensa de la conservación de la fauna autóctona. Dentro de un rato os lo cuento con detalle. Recuerdo, como hago siempre, al principio del programa, la dirección de correo electrónico a la que podéis escribirnos para hacernos cualquier sugerencia o pregunta, o también por si queréis compartir con nosotros alguna información de interés. Toma nota, por favor, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y el programa terminará hoy con música de cine, de la mano de Hans Zimmer. Comenzamos la edición número 58 de Los Cuatro Elementos, el programa de información y divulgación medioambiental de la radio de Castilla-La Mancha Media. Vamos con ello. Pues con esta sintonía vamos a dar inicio a la sección de naturaleza de Joaquín Araujo, a quien doy la bienvenida al programa. Joaquín, ¿qué tal?
Pues gracias, estupendamente bien, aquí.
Bueno, pues a lo largo de estas dos temporadas que lleva ya el programa en antena, has ido dando a conocer diferentes espacios naturales de la región, y hoy le toca el turno a la dehesa Monreal, y lo primero que te voy a preguntar es por su ubicación. ¿Dónde se localiza esa dehesa?
Pues está en lo que se suele llamar la meseta de Ocaña, por tanto, casi en el corazón de la provincia de Toledo, muy cerca de dos pueblos, sobre todo de La Guardia, que mucha gente lo reconocerá porque la Nacional de Andalucía pasa por allí muy, muy, muy cerca. Lo que pasa es que en el momento que se habla de dehesa, pues uno, ¿qué tiene en la cabeza? Hay que ponerse en el lugar de que una dehesa normalmente es un lugar con encinas, sobre todo con encinas, es decir, con un arbolado disperso, con pastos y tal. Y curiosamente, dehesa Monreal lo traemos hoy aquí a Los Cuatro Elementos, no por ser una dehesa convencional, sino por una actuación que se llevó a cabo hace ya casi 30 años de inundación artificial de una superficie bastante notable y que ha dado lugar, pues, ni más ni menos que a una zona húmeda, un humedal, yo prefiero llamarles aguazales, de una importancia capital, Parece mentira que a veces una actuación, que por supuesto significa actuar artificialmente en la naturaleza, se consiguen resultados espectaculares desde el punto de vista de la hospitalidad brindada a especies silvestres y a una modificación absolutamente drástica, porque la dehesa Monreal pues era unas tierras labrantías, era parte de esa meseta castellana manchega que prácticamente pues daba para trigos y otros cereales, un secarral en verano, pero basta que eches unas gotitas de agua en un lugar que tiene mucha sed permanentemente para que todas las reglas del juego de la vida cambien.
¿Y cómo se llevó a cabo esa actuación para convertir o transformar ese paisaje?
Aunque evidentemente uno tiende a ser un naturalista más o menos convencional, la actuación parte de Juan Rubio, casi podríamos decir uno de los empresarios más dinámicos del sector del aceite en la provincia de Toledo. Uh-huh. Una persona pues que tenía propiedades, que tenía posibilidades económicas, y inicialmente su actuación es descaradamente para crear un lugar cazable, crear un lugar donde se pudiera practicar el arte cinegético y bueno, sabedores por supuesto los que lanzaron la actuación de que La Mancha tiene un rosario de lagunas verdaderamente espectacular que acogen a una fauna impresionante a lo largo de los meses fríos, a lo largo del invierno y del otoño, pues esto era crear un punto de atracción, es crear un imán. Es que la idea de imán es importantísima. Es que tú pones un lugar encharcado en mitad de un inmenso paisaje reseco en la mayor parte del año, pues está claro que eso, los pájaros van como, bueno, pues como las moscas a la miel, como, uh-huh. Es decir, que lo que pasa es que lo que es una actuación con ánimos cinegéticos se convierte también en un auténtico acontecimiento para la vida espontánea. Uh-huh. Se repuebla casi espontáneamente las orillas de estos lugares de vegetación palustre. Es curioso porque crear una zona encharcada es lo que más rápidamente ofrece resultados. Ajá. Tú puedes crear una rocalla para tener lagartijas, pongamos por caso, si tienes el extremo de locura suficiente, que algunos hemos hecho, por cierto. Tú puedes poner cajas nido y a veces sí, una caja nido es ocupada en pocos días, pero tú creas una zona con agua y parece que de donde no había nada surge
la vida ahí.
La vida, pero a una velocidad increíble, y eso pasó en la dehesa Monreal, que inmediatamente se vistió con casi todos los colores posibles de anfibios, reptiles, sobre uh-huh. todo aves, y de todos los grupos de aves migradoras y no migradoras, ¿no?
¿Cuándo se llevó a cabo esa actuación?
Pues si no me falla la memoria,
más o menos.
Sí, se llevó a cabo aproximadamente hace unos 30, 35 años, sí.
O sea, los años 80 o...
Sí, por ahí, sí, por ahí. Sí, sí.
Bueno, y ese humedal ahora mismo, ¿qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Qué es extensión, más o menos? O...
Sí, tiene aproximadamente 150 hectáreas, que es que para una lámina de agua es importante. Son varios estanques, se podría decir,
sí.
Estanques no tienen mucha profundidad, algunos de ellos posiblemente alcanzan el metro, metro y medio de profundidad. Y entre medias, pues hay zonas de tierra firme, por así decirlo, de suelo convencional. Y tienen, pues también inmediatamente aparecen los sotos, sobre todo de tarais, la especie, porque siempre hay un poquito de sal en estos suelos, ¿sabes? Uh-huh. Y el taray o taraje es uno de los árboles que mejor soportan un índice concreto de salinidad en los suelos. Pero luego los carrizos y las espadañas surgen casi de forma espontánea y sobre todo, ¿no? Las especies microscópicas de las aguas superficiales.
Te iba a preguntar, no tanto ya por los pequeños seres, sino incluso qué animales, ¿no?, podemos encontrar allí en ese enclave ahora mismo.
Bueno, literalmente todo lo que está vinculado al agua en el Paleártico Occidental, es decir, en Europa, para no decir cosas técnicas, pueden aparecer en la Dehesa Monreal y han aparecido a lo largo de estos años. Aparecen 5 o 6 especies de gaviotas, aparecen de todas las formas lógicas de somormujos y zampullines, los cormoranes comunes, que no son tan raros ya en el interior de la península, aparecen la totalidad prácticamente las especies de patos, con una singularidad espectacular, porque muy cercano a su encharcamiento, la Dehesa Monreal ofreció refugio a la especie de pato más amenazada de toda Europa, que era la malvasía cabecinegra, cabeciblanca. Y, bueno, pues de repente nos encontramos con que la especie que contaba con un menor número de efectivos, pues había inmediatamente colonizado de esa Monreal. Y claro, la cosa pasó de ser un lugar para la práctica de la caza a ser un lugar imprescindible para la defensa de una especie amenazada de extinción, ni más ni menos. Y esto salió en todos los anales de naturalistas, de biólogos de medio mundo, incluso suscitó inmediatamente una tutela por parte de la comunidad científica y por parte del sector ecológico de la población. Bueno, Dehesa Monreal tiene propietarios privados, es un lugar dedicado a la caza, pero da la casualidad de que la famosa malvasía se ha instalado aquí y esto pasa a ser de interés público. Yo no sé si los dueños lo llevaron bien, pero se encontraron con que tenían 1000 ojos mirando lo que pasaba en la dehesa. E incluso, pues, hubo rifirrafes en su momento entre los ecologistas, claro, y la propiedad por el uso más, vamos, pretendiendo el uso más correcto del aguazal, y que era demandado sencillamente por las ONGs.
¿Y llega a tener algún tipo de figura de protección precisamente por esa circunstancia? No, sigue siendo...
No, lo que sí ocurrió, esto es tanto llamativo, no suele pasar, y es que mereció uno de los premios más importantes de conservación de la naturaleza de nuestro país. A Juan Rubio y a la iniciativa de Dehesa Monreal le dieron el premio Fondena, que es un premiazo porque tiene una dotación económica muy sobresaliente y lo da además el WWF a través de la mayor parte de los miembros del jurado son antiguos rectores de esta asociación internacional. Y bueno, se valoró como una actividad fundamentalmente conservacionista lo que inicialmente era una actividad poco conservacionista. Pero bueno, así es la historia. El que uno busque un fin y eso se multiplique por muchas direcciones, es absolutamente magnífico.
Si alguno de nuestros amigos que nos escuchan quisiera conocer la Dehesa Monreal, ¿en qué época del año le recomendarías ir para ver todos esos animales o su esplendor?
El esplendor es, afortunadamente, cuando menos impacto produce un ser humano visitando un lugar de estos. Ir en los meses de primavera y principios de verano siempre puede distorsionar, siempre puede espantar aves que están criando, siempre puede estropear nidales, siempre puede tener un efecto colateral no deseado. Pero, en cambio, si uno va en otoño o en invierno, no hay ningún peligro, sobre todo cuando se va como vamos nosotros, con unos prismáticos y con un catalejo. Y además de que se ven muchísimos más animales, porque son auténticos lugares de acogida, son cuarteles de invierno, como decíamos en tiempos, para miles y miles de aves acuáticas, pues uno se lo pasa mucho mejor, porque puede ver desde grullas invernantes a gansos, a patos, de muchísimas especies que normalmente no crían en España. Puede ver concentraciones espectaculares de gaviotas, como hemos mencionado hace un momento, y puede ver incluso grupos de milanos reales y sobre todo de aguiluchos laguneros. El aguilucho lagunero es la rapaz más adaptada a estos aguazales, a estas zonas húmedas, y cuando hay aguiluchos laguneros se puede decir que ya tienen el certificado de autenticidad, un certificado de garantía, una especie de localización clara de que aquello va funcionando muy bien.
Antes hiciste referencia al cormorán, que has comentado que había cormoranes, ¿no? Allí en el laguna.
Sí, sí,
ahí. En el humedal. Y te iba a preguntar que, ¿cómo surge eso? Es decir, ¿cómo de repente un cormorán llega allí, se instala, cría, aparece?
Es una de las circunstancias de la que he sido testigo por cuestiones de edad, simplemente. Cuando yo empecé a practicar naturalismo y muy especialmente la ornitología, y han pasado 50 años, de ese momento prácticamente no veías ningún cormorán en el interior de la península. Los cormoranes son aves marinas. Uh-huh. Y las ves criando en los acantilados y acaso pescando en los estuarios y en las albuferas. Y de repente, allá por el año 69, 70 del pasado siglo, oye, que de repente hay cormoranes. Curiosamente, donde primero se vio una concentración un poco aceptable de cormoranes fue en el embalse de Valdecañas, que precisamente es limítrofe entre Toledo, bueno, casi llega a Toledo por el lado del puente del arzobispo y en gran parte es cacereño, ¿no? Pero bueno, si hay aquí cormoranes, ¿y esto a qué se debe? Bueno, pues algún explorador cormorán dijo, oye, que también hay peces ahí, que hay dentro, ¿eh? España tiene casi 1.200 presas, en todas las presas, en todos los embalses españoles hay unas poblaciones muy considerables de peces, y dicen, y además hace relativamente buen tiempo. Entonces empezó a producirse un fenómeno de irrupción que empezó luego a haber cientos y luego miles. Incluso yo llegué a pensar es una anécdota también personal, pero yo conocí una pequeña islita en el embalse de Valdecañas donde llegaron a dormir 900 cormoranes, 1.000, y yo dije, oye, ahí hay que ir a por el guano. Hay que ir, porque claro, el guano, el famoso fertilizante, no es otra cosa que excremento de cormoranes, uh-huh. de cormoranes en las islas del Pacífico. Dije, pues ahí ya hay tanto guano como para ir con unos sacos a por el guano y luego cultivar tu huerta con el guano de los cormoranes. Y luego, finalmente, hace como unos 20 años aproximadamente, anda, que los cormoranes se quedan en primavera. Que se quedan, que empezaron a criar. Uh-huh. Y en el primer sitio que criaron, también es de la comunidad castellano-manchega, el primer sitio donde crían los cormoranes en el interior de España es en el embalse de Navalcán, uh-huh. al norte de Talavera de la Reina. Y luego, pues ahora hay colonias de cormoranes en media docena de embalses del interior y una muy importante en los embalses del Guadiana, en la provincia de Badajoz.
Ajá. Uh-huh. Bueno, has explicado también antes esa explosión de vida, ¿no?, que surgió allí en la dehesa Monreal cuando se crea. Y la pregunta es evidente, ¿aconsejas? Porque vemos que es algo, en principio, positivo la creación de zonas húmedas artificiales como
sí,
esta dehesa.
Sí, no, es muy aconsejable. Es un poco delirante lo que nos pasa a los seres humanos, cómo tardamos en darnos cuenta. Mira, hace aproximadamente medio siglo, un poco más, pongamos 70, 80 años, España tenía cerca de 2.000 aguazales. Se hizo un catálogo magnífico, ¿no? Se inventariaron literalmente 2.000 encharcamientos de alguna importancia, de alguna extensión. Es curioso porque entonces apenas existían las charcas de riego que luego se han generalizado, uh-huh. y ahora hay miles, ¿no? En todo el oeste, sobre todo español, hay miles y miles de, pero claro, son lugares de 200 metros cuadrados como mucho. Se desecaron más de la mitad. Y sobre todo se perdieron cientos de miles de hectáreas encharcadas, no pocas días en Castilla-La Mancha, porque los cursos del Cigüela, del Záncara, del propio Guadiana eran prácticamente un aguazal continuo, ¿no? Uh-huh. Eso se desecaron, se convirtieron en tierras cultivables, pues si no recuerdo mal, el orden de 100 o 150 mil hectáreas. Y de pronto, pues desde hace 40 años para acá, pues aquí y allá se han empezado a incorporar al catálogo de zonas húmedas lugares rescatados, como la dehesa Monreal, aguazales artificiales, y algunos de ellos con una peculiaridad que es doblemente esperanzadora, porque las canteras de extracción de áridos, que llegan a ser unos de los auténticos impactos visuales, ecológicos, ambientales de primera magnitud, cuando dejan de ser operativas, pues muchas de ellas lo que consiguen es ser lugares inundados. Uh-huh. Y eso con muy poco esfuerzo y muy poca inversión, pueden pasar a ser auténticas lagunas. En el tramo del Jarama, incluso dentro de la provincia de Madrid, pues hay una colección de estas canteras que ahora suponen una de las zonas húmedas importantes del país. Uh-huh. Pero algunas asociaciones, como la Fundación Tormes de Salamanca, se dedican precisamente a la restauración de canteras, y no pocas acaban siendo unos magníficos charcos, unos magníficos uh-huh. Humedales o aguazales. Y la cara no puede ser más diferente de un lugar absolutamente destruido, desolado, sin ningún tipo de vida, en poquísimo tiempo, como pasó con la dehesa Monreal, pues pasan a ser auténticos emporios de vida salvaje. Ah. Se descoloniza rápidamente la vegetación herbácea, la de ribera, la arbórea, y detrás de eso, pues animales que uh-huh. vuelven a vivir en esos entornos.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, tenemos que ir terminando, Joaquín, ya es casi costumbre, te pregunto siempre por alguna anécdota, en este caso, si la has tenido por allí, por esa zona, en la dehesa Monreal, alguna de las veces que has estado.
Dos, una como telegrama, porque uno de los aspectos más satisfactorios del que me siento más orgulloso es que precisamente uno de esos aguazales recuperados a partir de canteras y que hoy día son tres magníficas lagunas en Almenara de Tormes, en Salamanca, ahora lleva mi nombre. ¿No? El que hayan bautizado a un emporio de naturaleza con mi nombre, pues es absolutamente estativo. Y doy muchas gracias a la Fundación Tormes por semejante homenaje, que es casi indescriptible para un naturalista y no digamos para un amante de precisamente los aguazales, a los que he dedicado mucho tiempo en mi vida. Y otra, yo rodé una parte de mi serie Silencio Roto de Televisión Española en la dehesa Monreal. Uh-huh. Y entre las cosas que pude filmar, una primicia histórica, filmé por primera vez para la cinematografía española la parada nupcial de Lana de Friso. Es decir, el ligoteo y las cópulas de una especie de pato que no es muy frecuente, que es lo suficientemente rara como para que no se te olvide nunca. Bueno, pues allí, escondido entre las cañas de esa Monreal, un día del mes de febrero de 1987, yo filmé Los amores del Ana de Friso.
Pues ahí ha quedado ya, como dices, registrado con esa grabación. Bueno, Joaquín, ha sido un placer tenerte de nuevo en el programa y, como siempre, aprendiendo cosas que nos has contado hoy sobre la dehesa Monreal. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta pronto, muy pronto.
Comienzo este bloque de noticias de actualidad con una relativa a la fauna urbana. El rápido crecimiento de las ciudades conlleva una serie de cambios que no afectan solo al paisaje. Los pequeños seres vivos que habitan entre edificios, arenas y asfalto deben hacer frente a la pérdida y fragmentación de su hábitat, a la proliferación de especies invasoras, a la contaminación lumínica y acústica y, por supuesto, al cambio climático. Su adaptación a los drásticos cambios generados por los seres humanos se produce además en un tiempo récord. Pero para lograr sobrevivir en nuestras grandes ciudades, las especies, tanto acuáticas como terrestres, reducen su tamaño corporal. Así lo ha revelado una reciente investigación que ha llevado a cabo un grupo de ecólogos liderado por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Según el estudio publicado en la revista Nature, el aumento de las temperaturas en las ciudades provoca el efecto isla de calor debido a la acumulación que se genera por el hormigón y otros materiales absorbentes. En este escenario, las especies gastan más energía en el mantenimiento de su metabolismo e invierten menos en su crecimiento. Las temperaturas más altas generalmente aceleran las tasas de desarrollo y esto puede ser más rápido que las tasas de crecimiento, pero los cambios no son iguales en todas las especies. Mientras que en la mayoría los tamaños corporales se reducen, para otros grupos se produce justamente lo contrario. Es el caso de los animales que tienden a desplazarse y dispersarse, como por ejemplo las mariposas, las polillas o los saltamontes. Su tamaño aumenta para asegurarles la movilidad y así encontrar nuevos hábitats. Para llegar a estos resultados, los investigadores estudiaron casi 100.000 individuos de 702 especies y 10 grupos taxonómicos diferentes que vivían al norte de Bélgica en entornos urbanos y no urbanos. En total recogieron muestras de cada grupo en hasta 81 lugares diferentes. Y de esos 10 grupos taxonómicos que analizaron, el mayor cambio de tamaño se produjo en las conocidas como pulgas de agua o cladóceros, un suborden de pequeños crustáceos generalmente de agua dulce que no superan los 3 milímetros de tamaño. En ese grupo las comunidades urbanas eran un 44% más pequeñas que las especies de sitios no urbanos. El tamaño corporal de los animales es un rasgo clave en las relaciones entre los diversos grupos, como las cadenas alimenticias o las redes de polinización. Es probable que estos cambios tengan un fuerte impacto en la función del ecosistema urbano. La investigación proporciona la receta para mitigar los cambios observados, más y mejor infraestructura verde a diferentes escalas espaciales dentro de las ciudades. Estas medidas combatirán el efecto isla de calor, así como la fragmentación del hábitat urbano. Está claro que tenemos que apostar, y aquí en el programa, en Los Cuatro Elementos, lo decimos muchas veces, por los espacios verdes y particularmente por las ciudades verdes. Os voy a hablar ahora de una valla larguísima que han construido en Australia y que, contrariamente a lo que pudiera parecer, no se trata de una noticia mala para el medio ambiente, sino buena. Paso a contarte los detalles. En Australia han construido una valla de 44 kilómetros de largo para proteger de los gatos salvajes a los marsupiales y a diferentes especies en peligro de extinción. Se trata, según la Asociación Australiana para la Conservación de la Vida Salvaje, de la valla más larga del mundo con esa finalidad. Los gatos salvajes matan a 1 millón de animales nativos cada noche en toda Australia y han causado la extinción de 20 especies nativas de aquel país. La valla está compuesta por 85.000 pivotes y 400 kilómetros de cable y rodea el santuario de New Haven, una antigua zona de ganado en el territorio norte de Australia que compró esa asociación conservacionista a la que he hecho referencia. Dicha asociación, que se encarga de la protección de los animales, está impulsando la mayor área libre de gatos salvajes en Australia. La valla actualmente rodea un área de unos 94 kilómetros cuadrados, pero en una siguiente etapa del proyecto quieren extender el territorio del santuario de 94 a 700 o 1000 kilómetros cuadrados. De esta forma, las especies en peligro de extinción tendrán la oportunidad de aumentar sus poblaciones. Por ejemplo, algunos mamíferos como el bilby, el numbat y el mala se verán beneficiados por esta medida. Las previsiones son muy optimistas en lo que se refiere al aumento que experimentarán esas especies en los próximos 10 años. Por ejemplo, se espera que la población de mala crezca en ese periodo de 2.400 a 18.000 ejemplares. Para que te hagas una idea, los gatos salvajes han invadido un 99,8% de aquel gran país, según un estudio de la Universidad de Queensland, y cada año matan en el área vallada actual a unos 73.000 mamíferos nativos, reptiles y pájaros. La asociación planea sacar del santuario a los cerca de 50 gatos salvajes que aún permanecen allí. Después pretende reintroducir un total de 11 especies de marsupiales que están en peligro de extinción o que incluso han desaparecido en la zona. Bienvenida sea esa valla, aunque no sea la medida proteccionista que más nos guste aquí en Los Cuatro Elementos. La tercera noticia que te comento hoy es de corte bien distinto. Seguramente habrás oído en alguna ocasión que el impacto de un meteorito fue la causa de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Hay bastantes datos científicos que dan credibilidad a esa teoría, pero hasta ahora las distintas teorías presuponían que lo que había provocado ese brutal impacto fue un enfriamiento global que afectó a toda la Tierra, provocado a su vez por la gran cantidad de cenizas y materiales que se incorporaron a aquella atmósfera primitiva. en tal cantidad que llegaron a velar el sol formando una pantalla natural a la radiación solar, dando lugar al consiguiente enfriamiento. Pues bien, un grupo de científicos ha puesto en duda recientemente esa teoría y lo que indican es que se produjo justamente lo contrario, un calentamiento global muy rápido que provocó en poco tiempo una subida muy importante de la temperatura media planetaria. Ese evento catastrófico produjo un cambio climático a una velocidad bastante mayor que el que tenemos hoy en día, provocado en parte por nuestras actividades. Los autores de esta reciente investigación analizaron una importante colección de restos bien conservados de dientes de peces, de escamas y de huesos de tamaño de granos de arena procedentes de un lugar en Túnez. Estas muestras retienen señales isotópicas de oxígeno que revelan la temperatura en el momento en el que el animal estaba vivo. Los autores pudieron recoger muestras de sedimentos que abarcan desde la época anterior al impacto del meteorito hasta mucho después de este. Basándose en su análisis, proponen que las temperaturas globales aumentaron en aproximadamente 5 grados sin volver a enfriarse hasta los valores previos durante aproximadamente 100.000 años después del impacto. Una magnitud y una duración de calentamiento que se corresponde bastante bien con los niveles estimados de dióxido de carbono. Esta teoría no es ni mucho menos definitiva, ya que los propios autores apuntan a que existen algunas discrepancias entre sus resultados y las concentraciones de ese CO2 derivadas de otros tipos de análisis que predicen un aumento algo más modesto. En cualquier caso, el simple hecho de saber que hace 65 millones de años impactó un gran meteorito contra la Tierra es ya un hecho que nos alerta del potencial peligro que tienen los asteroides que se acercan demasiado a nuestro planeta.
Hola, soy Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha. Y cada jueves en Las Dos Miradas queremos acercarnos a aquello que las personas con discapacidad visual en Castilla-La Mancha viven. Atrévete y conócenos.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche, para recordaros que cada miércoles os tocaré los recuerdos con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco en el programa Aquí hay Duende. No faltéis a la cita con la nostalgia.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Y llega el momento en el que doy la bienvenida al programa a Carlos Macías. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ya deseando que me empieces a contar de esas noticias que todas las semanas traes al programa y que hoy, en ese pequeño avance que siempre me haces fuera de micrófono antes de empezar, veo que hay bastantes que están relacionadas con animales. Y si te parece bien, vamos a empezar hablando, creo que, de cigüeñas, lechuzas, posibilidad de verlos, sí, sus comportamientos en cabañeros, creo.
Pues sí, porque nos vamos a este paraje fantástico que tenemos aquí en nuestra región, como es el Parque Nacional de Cabañeros. Y es que allí hay una nueva forma de observar la naturaleza. discreta y gracias a las tecnologías y estas pequeñas cámaras, videocámaras, ¿no?, que pasan tan desapercibidas para el ojo de los animales, como que sin que ellos lo sepan podemos un poco espiarles. En este caso, como bien apuntabas, se trata de un añadido más a los visitantes que en estos días pasan por allí, por el Parque Nacional de Cabañeros, y en el que en su visita van a poder ver monitorizados a las cigüeñas y a las lechuzas a través de esas videocámaras que han instalado, y en el que vamos a poder seguir un poco el paso a paso lo que hacen cada día. Además, hay que decir que las cigüeñas el pasado día 5 de abril ponían por fin su primer huevo. Nos comentaban los responsables del parque que les ha tenido bastante en vilo porque no parecía que se animasen ya al tema de la procreación, pero bueno, finalmente han puesto los huevos, han ido eclosionando, con lo cual podemos ver ahí un poco el ciclo natural, ¿no?, de la cigüeña, efectivamente, verlo en vivo y en directo. Y como decimos, lo tienen monitorizado a la vista de los visitantes, que tienen pues este añadido más. Unas cámaras instaladas justamente donde esta pareja de cigüeñas, pero también las tienen colocadas con una luz infrarroja. Obviamente estamos hablando de las lechuzas,
el ave, para ver el comportamiento nocturno que tienen ya esas aves.
Efectivamente, además para que esta luz les pase ayer desapercibido y se les pueda ver. Ave nocturna, mucho más complicado de ver, pero con esta tecnología, pues lo que conseguimos es también incluso saber hasta cómo comen y cómo
se alimentan. De todas formas, las imágenes nocturnas, lógicamente, se toman de noche, los visitantes al parque van durante el día, tienes la opción, si estás visitando Cabañeros, de ver imágenes de la noche pasada.
De pasar por allí, efectivamente. Claro. Tienes la posibilidad de que te enseñen y cómo viven, en definitiva. Uh-huh. Esto es naturaleza en estado puro y sin censura de su comportamiento, ¿no? Así que bueno, pues es un añadido más, uno de los muchos que tiene el Parque Nacional de Cabañeros para visitarlo, darnos una vuelta por allí y desde luego uno de los parajes naturales, no solamente de Castilla-La Mancha, sino no nos cansamos de repetirlo.
Sí. Sin
y
duda.
De ponerlo en su valía, ¿no?
Y ya, de hecho, hemos hablado de Cabañeros en distintas ocasiones en el programa, incluso en profundidad con Araujo y muchas noticias también que has traído tú.
Sí, porque además estamos hablando de una especie que son las cigüeñas blancas, en las que también te traigo una noticia referenciada a esta especie de cigüeña, que digamos no pasa por su mejor momento, y es que, bueno, pues se espera que en 2024, cuando se haga un nuevo recuento, un nuevo censo ibérico de esta cigüeña blanca en España, pues se constaten unos datos que no son de los que nos gustan demasiado, y es que parece que va a atestiguar lo que ya creen los expertos que está pasando, y es que en nuestro país cada vez hay menos cigüeñas. Y te contaba esto al hilo de una noticia de hace unas semanas, de dos cigüeñas en concreto que viven en la ciudad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y que no son pareja, pero bueno, podríamos decir que son como vecinas, ¿no? Viven muy cerquita una de la otra, y bueno, pues a ratos pues pasan esos ratos, como decimos, juntas. Podría parecer como una especie de, bueno, un comportamiento normal y demás, pero bueno, los expertos lo que ven es algo y una explicación bastante más peliaguda en este comportamiento que tienen. Hay que poner antecedentes porque hay que decir que las cigüeñas son muy fieles a su pareja. O sea, una vez que escogen pareja ya es para toda la vida.
Exacto.
Entonces, lo que están viendo un poco a través de este patrón de comportamiento que están teniendo estas cigüeñas, sobre todo una de ellas, es que probablemente se haya quedado viuda. Problema que tiene, que al quedarse viuda y al tener esa fidelidad hacia la pareja que tuvo, como que no se atreve mucho a, digamos, y permítanmela ustedes, nuestros oyentes, de
engañar al difunto.
Echarle los trastos a la otra cigüeña. Ajá. Y así, pues bueno, poder dar lugar a un nuevo núcleo familiar de cigüeñas, y que, bueno, este problema que ya hemos comentado es tan importante y empieza a ser preocupante, pues pudiese aportar un pequeño granito de arena a la hora de poder bloquear. Así que estos son nuestras cigüeñas y nuestras lechuzas en Talavera de la Reina y en el Parque Nacional de Cabañeros.
Muy interesante lo que cuentas. Bueno, creo que vamos a dar un salto geográfico y también de animales, y nos vamos a ir a África y al corazón de África, porque me vas a hablar, me parece, de gorilas, orangutanes.
De gorilas, de chimpancés. Vamos a acercar un poquito más a nuestra raza humana.
Muy bien. Cuéntame.
De dónde venimos. Bueno, pues pues las noticias en este caso, igual que hablábamos de noticias no tan buenas con respecto al recuento este de las cigüeñas, ese sí. estudio que se espera para 2024, pues parece que la situación de los gorilas y los chimpancés pues es todo lo contrario. Quedan bastantes más de los que en principio se pensaba. Ha habido un macroestudio, se ha desarrollado durante 10 años haciendo recuentos y prospecciones por las zonas donde habitan estas dos especies, y parece ser que hay bastantes más. Esto no quiere decir que hayan abandonado el estatus de especie en peligro de extinción. Sigue siendo complicado. Hay que recordar que están amenazadas, pues, primero sobre todo por la mano del hombre, por los cazadores furtivos, pues por varias razones. Una, simplemente, el hecho de tener un souvenir. Hay cosas tan salvajes que hacen como ceniceros. Son la verdad es que situaciones muy, muy, muy desagradables.
Pues cuesta, desde luego, de la manera
de pensarlo. Cualquiera que tenga un poco de sentimiento y de frente, desde luego esto es impensable. Más o menos lo que se calcula es que este estudio que ha hecho la Wildlife Conservation Society calcula que son unos 362.900 el número de gorilas occidentales de llanura, que es la especie que se está estudiando, y alrededor de unos 128.700 el de chimpancés centrales. Hay que decir que el chimpancé central, para que la gente lo identifique, es el pariente más próximo que tenemos al ser humano, ¿no? que está vivo. Hay más cosas que antes te comentaba que a mí me han llamado la atención, y es que hablamos de la mano del hombre, pero claro, que también está detrás de estas dos razones que vamos a esgrimir en cuanto a la posibilidad de desaparición de estas dos especies. Por un lado, está que son víctimas del ébola. El famoso ébola, esa enfermedad está muy extendida, y que nosotros, pues por desgracia, decimos, tuvimos hace unos años ese contagio, ¿no? Desde allí precisamente, y que tantas portadas de noticiarios abrió. Y luego el aceite de palma, no porque lo consuman, obviamente, sino porque hay muchas de las zonas que son su hábitat natural que se están deforestando para volver a replantar esa palma que da el aceite de palma, y que al final, pues bueno, se utiliza para ese consumo humano en muchos productos de alimentación.
Digamos que en esos países prima, el gobierno de esos países autoriza esas plantaciones porque piensa que son recursos para ellos económicos, pero no piensa en el daño que eso está creando en ese hábitat de los gorilas, ¿no? Y ahí tenemos el problema.
Claro, además, otro de las conclusiones a las que ha llegado este estudio es que casi todos estos núcleos de gorilas y de chimpancés viven fuera de los hábitats y las áreas naturales protegidas, con lo cual, digamos que están indefensos ante estas situaciones que hablábamos, que para ellos pues son causa de muerte. Además, un dato para que la gente tenga en cuenta también a lo que nos estamos refiriendo, es que la capacidad de reproducción, por ejemplo, de los chimpancés y sobre todo de los grandes simios en general, es muy lenta. Tú fíjate que las hembras tardan entre 11 y 12 años en alcanzar la madurez y paren solamente una vez cada 4 años. Y luego, además, hay otro hecho añadido a esto. Si solamente se tuviésemos en cuenta las causas naturales, pues bueno, no pasaría nada. Estaríamos hablando del ciclo natural de la vida en la naturaleza. Pero esta razón también tiene mucho que ver. Tú fíjate, los gorilas, por ejemplo, a la hora de ser sorprendidos por los cazadores furtivos, pues bueno, todos tenemos en mente esas películas, ¿no? Como
el gorila ahí
cabreado, enfrentado al cazador furtivo, y al final aquí el que lleva las de perder, por desgracia, es el gorila.
Claro.
Ese macho dominante es abatido, muere, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay otro macho gorila que lo que hace es pasar a ocupar su lugar. Pero ¿qué es lo que hace a su vez? Puesto que pasa a ser el macho alfa de ese núcleo de población de simios, pues que mata a todas las crías que haya podido tener ese macho dominante anterior. Con lo cual, unimos eso a lo que estábamos comentando antes,
de
la situación complicada que tiene. Claro, con lo cual al final siempre hablamos de que todo está absolutamente interrelacionado, y que lo que hay que hacer pues es intentar erradicar comportamientos tan salvajes como lo que estábamos hablando antes sobre todo los cazadores furtivos. Pero eso es porque hay una demanda detrás. Entonces,
por eso es tan importante también concienciarse de no comprar cosas que sepas que detrás de ellas pues hay algo tan terrible como pues eso, la matanza de gorilas.
Mira, sin embargo, poniendo un poco, bueno, una nota entre comillas de humor, los chimpancés, que todos tenemos también ahí la imagen de ellos, son bastante más listos y cuando ven un poco de jaleo, cogen las de Villadiego, desaparecen y dicen esto no
se
va conmigo
la maleza, ¿no?
y me quito de
claro,
medio.
Claro, bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar otro salto geográfico. Hoy vamos de saltos y ahora ya no ligado a los animales, pero vámonos a ir a un supermercado de Ámsterdam. ¿Qué pasa allí,
Carlos? Pues nos vamos de compras, porque siempre estamos hablando del problema de los plásticos, un gran problema para el medio ambiente, gran problema para el cambio climático, puesto que sabemos lo que produce y la dificultad de reciclaje que tiene. Bueno, pues este supermercado es el primero en el mundo en estar libre de plásticos. Es el Ecoplaza Lab, está situado en Ámsterdam y allí ofrece hasta 680 productos que están envasados mediante materiales biodegradables o reciclables. Además, esto es una iniciativa pionera que tienen pensado extender a su cadena de tiendas, que son hasta 74 establecimientos. Por si alguien va por Ámsterdam, pues que sepa que está ubicado entre los números 105 y 109 de la calle Jan-Pieterheide. Yo es que mi hermano vive en Holanda, entonces aprovecharé cuando vaya a verle.
Para darte una vuelta por allí.
Sí, pero bueno, si nos metemos en internet hoy por hoy, tenemos acceso absolutamente a toda
esta
información.
Ahora que está dando esta noticia, yo creo que todos debemos de ser conscientes del el absurdo y el límite al que se está llegando con los plásticos en los supermercados. Ya se ven cosas increíbles, medio tomate envuelto en plástico, cosas así que dices, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo hemos podido llegar ya a ese absoluto despropósito?
Es, ¿no?, que son productos empaquetados claro, en plástico. Incluso a la hora de poder acceder al producto en cuestión, es que se te hace hasta complicado, porque es como quito una, pero ahora tengo que quitar la tapa que viene de no sé qué, luego el otro. Que necesito las tijeras para cortar, con lo cual estamos hablando, como tú muy bien apuntas, de una situación que en un momento dado resulta hasta ridícula, ¿no? Completamente.
Claro.
Lo que hacen en este supermercado es utilizar biomateriales compostables innovadores. Tienen aspecto de plástico, pero no lo es. Así que, además, no solamente los productos que consumimos, sino en general todo lo que conforma el supermercado también son productos que pueden ser reciclados o biodegradables. Quiere decirse, los carteles indicadores de dónde están las cosas, pues en vez de ser de plástico con letras, son de cartón. Las estanterías son de madera y metal, que se puede volver a reutilizar y se puede volver a aprovechar. Con lo cual, pues vemos que si se quiere, la verdad es que se puede. Yo soy de los que piensa que incluso no pasa nada por pagar un pelín más y tener el futuro asegurado. Además, mira, en concreto, en relación a esto, también hace unas semanas se aprobaba una comisión de medio ambiente del Congreso de los Diputados, una proposición no de ley, en el que se instaba al gobierno a adoptar pues medidas para la prohibición en un plazo de algo menor de 2 años de los vasos, los platos y los cubiertos de plástico de un solo uso, que además siempre hemos hablado. Son fuente también de contaminación. Y bueno, lo que en un principio te puede ayudar en un momento dado, a la larga no es la solución, desde luego.
No estamos tampoco aquí proclamando que hay que eliminar de raíz todos los plásticos. El plástico tiene también su sentido en determinadas cosas, pero claro, lo que está claro es que se ha ido de las manos. Es decir, esto de ahora mismo es insostenible a todas vistas.
Efectivamente, así que seamos responsables y a veces no consumir tantas botellas de agua, que el agua del grifo está muy rica.
Así es. Bueno, vamos a ya ir terminando y, como casi siempre, pues vamos a hacerlo con una de esas rutas que ofreces a nuestros oyentes.
Nos vamos a dar una vuelta. En este caso, antes recomendábamos, por esa noticia de esas cigüeñas, esas lechuzas que podíamos ver monitorizadas y verlas un poco de forma indiscreta, ¿no? El ojo indiscreto. Pero esto es para patear. Al que le guste andar, estar en plena naturaleza, desde luego los parajes que vamos a recomendar son inigualables. Nos vamos hasta Ciudad Real y hablamos del Valle de Alcudia y la parte de Sierra Morena. Allí vamos a estar en plena naturaleza, vamos a poder disfrutar de esa naturaleza en estado virgen, de sus bosques, árboles centenarios, milenarios, una riqueza paisajística de más de 160 especies de aves que vamos a poder observar y contemplar allí. Y eso que hay que decir que en el Valle de Alcudia y en Sierra Madrona pues no tenemos humedales, pero bueno, tenemos esas poblaciones de aves que también vamos a poder observar. Así que uno de los prismáticos es una de las cosas que tenemos que echar también en la mochila. Uh-huh. Dos paisajes diferenciados, esa extensión de dehesas de aprovechamiento secular ganadero que conforma ese valle de Alcudia, y con las encinas, los pastizales, son esas vistas de horizonte en el que prácticamente la vista se pierde, y las sierras y los montes del sur con crestones, con pedrizas, esa Sierra Madrona que decimos, con ríos, arroyos, serpenteando. Un paisaje de estos que a los que nos gusta la naturaleza, efectivamente. La mejor época para visitarlo es justamente entre primavera y otoño. ¿Por qué? Porque hay que recordar, por la zona en la que estamos, que los inviernos son muy fríos y los veranos son muy calurosos. Con lo cual, ahora es una muy buena época, ahora que las temperaturas se han estabilizado
antes
un poquito
después.
Antes de que
después, ya empiece el calor a apretar.
Y de esos fríos que hemos tenido que pasar, que la verdad cualquiera diría que estábamos en plena primavera. Es que hemos tenido una primavera, algún día hablaremos un poquito más en detalle, un poco alocada. Está bien que la primavera loca,
extrema,
pero esta ha sido loca, 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 como cantaba Pancho Céspedes, ¿no? Casi, casi. Pues como decimos, lo que vamos a ver allí son esas encinas milenarias, el roble llamado el abuelo, ¿no? Es un pedazo de árbol de estos importantes, de los que tenemos en nuestra región. Y los puntos de interés del parque, pues tendríamos que tener tres puntos de mira importantes. Por un lado, el Monumento Natural de los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida, el Monumento Natural Laguna Volcánica de la Alberquilla y el Volcán de Alhaurín, junto al embalse de Montoro. Además, allí, fíjate que hay microreservas de murciélagos, tenemos varias especies que habitan, pues allí es una zona en la que había también minas y túneles de ferrocarril en desuso, con lo cual, pues además tiene un atractivo especial también para visitar. El acceso, que es libre completamente, la entrada natural al parque está justamente en Puerto Llano, llegando por la Nacional 420, pasamos el municipio de Puerto Llano en sentido Córdoba, recorremos el sector central del parque natural de norte a sur a través justamente del Valle de Alcudia, y después posteriormente nos vamos a encontrar con Sierra Madrona, justamente en el límite allí por la localidad de Fuencaliente. Así que es uno de los sitios que dejamos apuntado para visitar. Es grande, me refiero, lo podemos hacer en varias etapas. Luego tenemos un montón de sitios a los alrededores a los que poder acceder, comer estupendamente, como se come en nuestra región, pernoctar por allí. Así que apuntamos esa ruta por el Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
Apuntado queda, y nada, una recomendación nueva que seguramente que algunos oyentes van a intentar alguno de estos fines de semana o entre semana, si tienen tiempo, poderlo hacer. Carlos, hay que dejarlo aquí.
Pues aquí lo dejamos hasta el próximo día.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Hoy terminamos el programa con la música de Hans Zimmer, uno de los mejores compositores de bandas sonoras de películas de la historia, con permiso de otros grandes maestros como John Williams o Ennio Morricone. Estás escuchando un tema titulado Tennessee, que formaba parte de la banda sonora original de la película Pearl Harbor. Te emplazo la próxima semana aquí a una nueva edición de Los Cuatro Elementos, en la radio de Castilla-La Mancha Media. Adiós.